Recibimos al arquitecto Ignacio Lorenzo, director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Según expertos internacionales, estamos frente a un calentamiento global sin precedentes. Bienvenido, Ignacio.
Muchas gracias, muy contento de estar hoy aquí, y en especial en un día tan importante para el programa. Muchas felicidades, Cairo.
No sé si para el programa, pero...
Bienvenido.
Muchas gracias por el saludo. Ignacio, tenemos las aguas divididas. Hay personas de mucho respeto que dicen que lo del calentamiento global es un bolazo, y después por otro lado también personas que, bueno, que defienden esta teoría, bueno, con pruebas también, ¿verdad? ¿Ya está estudiado qué es lo que produce este calentamiento global?
Bien, hay diferentes elementos relevantes en esa discusión. El primero es las observaciones en la temperatura y en otras variables climáticas. Otra es la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. Y luego el vínculo entre ambas. En las primeras dos está claro que hay una presencia constante aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Hay un laboratorio en el Pacífico que de hace 60 años está midiendo de manera diaria las concentraciones, y lo que vemos es un aumento sostenido. Incluso es interesante ver cómo en ese aumento sostenido también hay una variable semestral. Por ejemplo, cuando es el invierno en el norte, esa presencia aumenta justamente porque hay más población viviendo en el norte del planeta, y eso implica más gasto de energía. Después, en el punto de las variables climáticas, también hemos visto cambios importantes, algunas variables que empiezan a tomar valores en lo que podría ser en nuestra era no han sido vistos. Y luego las tendencias que también se van confirmando. Y luego está todo el trabajo científico de relacionar esas variables asociadas a la historia del planeta, y donde estos valores de temperatura, estos cambios, solo pueden explicarse con ese aumento de la presencia de ese efecto invernadero.
Cuando se nos termine el petróleo, entonces es cuando vamos a empezar a ponernos a salvo, cuando los vehículos eléctricos empiecen a gobernar las calles, sí, entre otras cosas.
Si esperamos al fin del petróleo, va a ser muy tarde. Y justamente la idea es poder avanzar en el trabajo lo antes posible. La ciencia, en el último informe que hizo el año pasado, indicaba que las emisiones tienen que ir a cero en el año 2050 y ya con una caída relevante al 2030. Y eso es un desafío brutal desde el punto de vista cultural, económico, muy principalmente asociado justamente a los fósiles.
Bueno, ahí estamos en un problema, porque entonces hay que pelear contra intereses económicos muy fuertes, de los que países enteros dependen también, ¿verdad? Se está buscando de alguna manera, bueno, que estos países cambien también la matriz de su producción para, bueno, para decir, no vamos a perder este mercado, pero de alguna manera yo tengo que equiparar lo que estoy perdiendo, ¿no?
Hay sin duda en el tema del cambio climático un elemento sustantivo que es el económico y las transformaciones productivas. Yo creo que el caso de Uruguay es un caso interesante en el cual este avance en las energías renovables también implicó una baja en los costos de generación. Y eso es justamente lo que queremos aportar, por lo menos del mundo en desarrollo, es decir, bueno, cómo podemos alinear crecimiento y desarrollo con nuevas tecnologías, procesos de innovación que nos alejen de una manera del desarrollo que más o menos ya es anticuada, es vieja, basada justamente en una intensidad de uso de fósiles. El caso de Uruguay de vuelta puede ser un caso de referencia, pero el desafío es sin duda es global, y donde hay varias naciones que desarrolladas que siguen haciendo lo mismo, o grandes naciones en desarrollo que no están encontrando otra vía alternativa para generar un crecimiento, una generación de valor, generación de empleo, lucha contra la pobreza, que también implique una nueva concepción ambiental.
¿Cuáles son los indicadores de que hay realmente un cambio climático, que están sucediendo cosas diferentes? Me imagino que, por ejemplo, el calor que hubo, esta ola de calor en Europa, y las temperaturas altas en ciertos lugares puntuales del mundo son un indicador, pero ¿qué otros hay a nivel mundial y a nivel de Uruguay?
Bueno, uno que se observa todos los años es la presencia y la profundidad de el hielo en el Ártico, que es un hielo que crece y decrece dependiendo del verano e invierno, pero que año a año el área de cobertura es menor. Y eso lo sigue esta información satelital, que principalmente es la NASA la que hace ese análisis, presencias determinados, espesor y cobertura en hielos permanentes en alturas altas, o sea, en Andes, o en los Himalayas, algunos cambios de patrones de lluvia, o estos extremos que estamos viendo en el caso de Europa, temperaturas que en el récord histórico de medición no aparecían para determinadas fechas, obviamente agravado porque es verano, o sea, que las altas temperaturas todavía implican un pero eso también pasa en otras temporadas, o sea, decir en otoño o en primavera, temperaturas más altas de la normal en la primavera o más altas de la normal que el otoño. También noches menos frías, o sea, noches más calurosas, y eso son variables que se están viendo en todos lugares y que lo que hace la ciencia es agregarlas y empieza a mostrar valores globales medios que aumentan.
¿Y aquí en Uruguay?
En Uruguay tenemos algunas previsiones hacia el futuro. En el tema, por ejemplo, de precipitación, allí hay algunas observaciones que implicarían, algunos estudios que implican más o menos un 20% de aumento de la precipitación en el futuro, pero además con diferentes distribuciones. O sea, quizás hay más lluvia, pero puede ser que esté más concentrada, lo que puede implicar más inundaciones y a su vez más sequías. Una cuestión reciente fue, lo vimos en este verano, las precipitaciones que hubo en enero, en el verano, que en algunas estaciones de la cuenca media del río Uruguay también fueron récords históricos. Nunca se había alcanzado esa precipitación diaria en un pluviómetro que capaz que tiene 100 años de instalado.
¿Qué es lo que pasa a nivel biológico, verdad? Porque yo la otra vuelta estaba hablando de este tema puntualmente, pero que este verano uno ha visto bichos que no había visto nunca en su vida, ¿verdad? Y sabemos muy bien que la naturaleza se defiende, la naturaleza se adapta. Se está haciendo algún tipo de estudio también. Los insectos son muy interesantes de estudiar porque son hablo sin saber, pero son de las especies vivas de mayor adaptación, ¿verdad? Y cuando viene la adaptación también viene la evolución, ¿no?
Bueno, sin duda el concepto de adaptación tiene su origen en la biología. Nosotros lo hemos traído a las políticas públicas en cambio climático, bueno, como un proceso planificado de diseño, pero sin duda tiene su origen justamente en la discusión evolutiva. Del punto de vista de la biodiversidad, es uno de los puntos centrales, incluso del punto de vista científico o a escala global, de cómo el cambio climático transforma, al cambiar el clima, cómo se transforman los patrones ecosistémicos alrededor, ¿no? Uh-huh. Y entonces algunas especies que tienen mayor capacidad de subsistir con determinada humedad, con determinada precipitación, con determinada temperatura, y cómo se empiezan a generar corrimientos de ecosistemas, y algunos de ellos incluso con algún especies invasoras que terminan dominando un área donde había especies más frágiles, y eso genera cambios en los ecosistemas desde un punto de vista negativo, pero también incluso con efectos en los seres humanos. Por ejemplo, la presencia de determinados mosquitos, desde por ejemplo que traen enfermedades, esa aegyptis con el Zika, chikungunya y dengue, también hemos visto cómo cambios en la temperatura y precipitación cambian el área de cobertura y presencia de esos insectos, uh-huh. Y eso conllevado, por supuesto, a cambios en la frecuencia donde aparecen estas enfermedades en humanos. O sea que también es un punto crítico, tanto por los ecosistemas como por la salud humana.
Se está estudiando cómo puede llegar esto también a afectar, porque, a ver, sería, esto lo digo a título personal, sería muy... muy inocente pensar que el Homo sapiens sapiens sería el último paso en la evolución de nuestra especie. Seguimos evolucionando. De hecho, si uno ve los gurises, vienen mucho más altos de lo que éramos nosotros, por ejemplo, para empezar. ¿Se estudia también cómo puede influir esto en nuestra cadena evolutiva?
Bueno, desconozco si hay un estudio que plantee la evolución del ser humano en relación a esto. Sí, se ha estudiado mucho, por ejemplo, los aspectos migratorios, o sea, dónde hoy los seres humanos desarrollamos actividades, en qué áreas del planeta, y cómo el cambio climático puede generar transformaciones en los sistemas agrícolas, en las ciudades, que impliquen cambios masivos, relevantes de poblaciones humanas hacia otros lugares del planeta, también con su conlleva los aspectos migratorios, incluso de conflictos. Un análisis hace unos años que hacía el propio Pentágono sobre los riesgos políticos a la paz global, a los sistemas de conflictos asociados al cambio climático, y uno de los drivers principales eran los cambios en los sistemas agrícolas, principalmente en África, y cómo eso implicaba un corrimiento de las poblaciones generando nuevos conflictos. O sea que también desde el punto de vista de la presencia humana se generan algunos corrimientos, como hablábamos recién al respecto de los mosquitos.
¿Hay poderosos en el mundo que les importe este tema?
Hay poderosos en el mundo que les importa para atacarlo y otros para defender la acción en esto, ¿no? Sin duda, hoy lo hablaban ustedes más temprano, lo que esto se relaciona con el aspecto económico, en especial los grandes empresas que están atrás de los fósiles. Hay algunas que han tomado una postura mucho más razonable y ya están generando transformaciones en su modelo de negocios para ir a energías renovables. Otras que al contrario están muy duras e incluso alimentan el debate político para mantener el status quo. Y también hemos visto de manera muy interesante otros sectores empresariales de negocios que ven en esto una oportunidad de transformarse y ser punta de lanza en un proceso de innovación. Entonces me acuerdo, por ejemplo, en París, cuando estuvimos negociando el acuerdo, había un grupo, unas 100 empresas líderes a nivel global que apostaban justamente a una acción mucho más concertada en esto desde un punto de vista también transformación económica.
¿Pero esas empresas se comprometen a través de la firma y el papel o realmente cambian su matriz de trabajo, su concepto de trabajo en pos del mejoramiento del cambio climático?
Hay varios tipos, y de vuelta, hay algunas que uno empieza a ver cómo ellas dicen, bueno, en un futuro con cambio climático, mi línea de negocio no puede ser esta, yo tengo que anticiparme porque sé que, y hay algunos incluso que lo plantean en un punto está netamente económico, quien hoy está invirtiendo en fósiles, que a veces son inversiones de 30 o 40 años en infraestructura, está cometiendo un error porque el futuro no está allí. Entonces hay empresas que se dan cuenta también de eso y empiezan a decir, bueno, en realidad yo voy a tener que cambiar necesariamente mi modelo de negocios porque no solo hay un problema planetario y de sostenibilidad y social, sino que también puede que me quede sin negocio. Entonces, creo que también hay gente que lo piensa de manera y creo que es interesante. Y de vuelta, en ese pool de esas 100 empresas, había algunas que efectivamente están generando transformación. También hay empresas nuevas que están en el área de las tecnologías de la información, de la innovación. Algunas grandes, muy famosas, ya que se ejemplo el caso de Tesla, que es conocido, bueno, cómo apuestan a las renovables o la generación de baterías como un nicho de negocios que va a explotar en los próximos años justamente porque se tiene que agotar este modelo de los fósiles.
Muy bien, estamos conversando con el arquitecto Ignacio Lorenzo, director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Vamos a una pausa y ya venimos, por favor. Dale.